Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Viernes 11 de julio del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro. Programa de análisis de noticias de una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde el pueblo de Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llegan las señales del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares a través de su frecuencia del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de la página de Facebook, mi página personal en Facebook, y también en la página de Facebook de ambas emisoras, ¿verdad? Usted puede buscar, por ejemplo, el nombre o teclear el nombre Cumbre 1470M y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa también queda grabado, al igual que en YouTube, para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, y lo mismo ocurre a través de las redes sociales y la página de internet de Radio Grito. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las redes sociales, la X, ¿verdad?, bajo Milton Picón, Moralidad PR. Desde ahí, pues también usted puede acceder al programa cuando se está dando en vivo, al igual que, ¿verdad?, cuando ya queda grabado para ser escuchado en otros momentos del día o de la semana. Hoy, pues obviamente, el primer tema que queremos discutir y que ha, ¿verdad?, dominado, ¿verdad?, grandemente el, ¿verdad?, todo lo que son los medios de comunicación, periódico, prensa escrita, análisis televisivo por la noche de eventos, ¿verdad?, que ocurren en el país, y todo el mundo pues debe saber ya que es el caso de este padre, Don Miguel, como ya se conoce popularmente, que le quita la vida a una persona, ¿verdad?, que agredió a su hija. Y, mi hermano, o sea, estos no son casos comunes y corrientes, son casos bien, bien difíciles de analizar por un lado, ¿verdad? Entra la parte esta humana, la parte de abuso, de violencia contra la mujer y de muchos otros elementos, ¿verdad?, que han hecho fiesta a los medios en Puerto Rico con este caso. Desde las personas que quieren arrimar la brasa para un lado de la sardina, otros para otro lado, y que le crean más confusión a la gente en términos de cómo ver este tipo de cosas. Yo quiero en esta sección pues leer un artículo que apareció, creo que fue el miércoles de esta semana, escrito en el periódico El Vocero por la periodista Wilmary Agosto, Y después quiero leer pues algunos comentarios que han hecho, algunos posts que han colocado diferentes personas y la discusión que ha generado esto, ¿verdad? Hay algunos posts serios que se presentan y por lo general cuando hay posts que son serios, pues mire, la consecuencia pues viene siendo que la gente que opina, pues opina también con seriedad. Y tal vez con diferentes puntos de vista. O sea, muchas personas ven, ¿verdad?, dos caras de la moneda, pero lo hacen en forma respetuosa. Y de hecho, por eso que quiero después comentar, después que lea esta noticia del vocero, quiero comentar alguna de estos posts, ¿verdad? Porque no es el post este loco que tira una cosa para incendiar los ánimos. Y entonces vienen la gente, se pone a opinar el que menos debe opinar, o el que no sabe nada de lo que está opinando, o el que sencillamente tiene un complejo de estos terribles, que tiene que entrar e insultar personas para hacerse el más importante, o hacerse el bravo, y qué sé yo qué. Ese tipo de comunicación está fastidiando el debate en nuestro país. Y uno no debería ni siquiera de cubrir eso. Porque la gente que escribe no está en el ánimo ni de conversar, ni de contribuir, ni siquiera de dar una opinión informada, positiva, ¿verdad?, con ánimo de construir. Pero cuando vemos posts, que es todo lo contrario, que la gente puede discrepar, pero la gente dice verdades que se tienen que escuchar, pues eso sí vale la pena comentarlo. Y comienzo por la noticia del periódico El Vocero. Tiene este titular: peligroso, y pone entre comillas la palabra peligroso. Peligroso ver un crimen como un acto positivo, dice el periódico. Destacan que el Estado ahora tiene una gran, y ponen gran entre comillas también, una gran responsabilidad para manejar este caso. Y el cuerpo de la noticia dice así: sociólogos y expertos en criminología coincidieron en que la desconfianza en el sistema de justicia pudo haber incidido en que parte de la ciudadanía apoyara a Miguel Ángel González Varela, a quien se le señala el asesinato de su ex yerno, tras este presuntamente haber golpeado a su hija. Respaldo que muchos consideran peligroso porque puede dar paso a normalizar el hecho de tomar la justicia en sus manos. Según el informe policial, sigue diciendo la noticia del vocero, González Varela llegó al residencial Manuel Seno Gandía y privó de la vida a Whistler Ransel Galarza, de 21 años, con su arma de fuego. Posteriormente se entregó a las autoridades y se le erradicaron cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.14 de la ley de armas por apuntar y disparar un arma de fuego. Familiares del hombre de 60 años abrieron un GoFundMe y en 24 horas se excedieron la meta de recaudación de $70,000 que serán utilizados para pagar la defensa. En la plataforma de recaudación de fondos en línea, algunas de las personas catalogaron el acto como heroico. Sin embargo, expertos entrevistados por El Vocero consideran que ese apoyo puede fundamentarse en la desconfianza en el Estado. No es algo que yo personalmente esté de acuerdo y vaya a celebrar que se haya hecho, pero sí reconozco que es una evidencia más de que el sistema que tenemos de justicia, sobre todo de protección a las víctimas de violencia doméstica, no está funcionando y no goza de la confianza de la ciudadanía, expresó la socióloga y profesora Palmira Ríos González. Y me detengo un momentito aquí, porque quiero comentar esto. Oiga, el que una persona a través de un GoFundMe aquí en Puerto Rico alcance recaudar 70 mil dólares, ¿verdad? En unas cuantas horas o días después que esta noticia, ¿verdad?, empieza a circular por los medios, pues quiere decir que hay muchísimas personas que quieren que esta persona tenga una buena representación legal. Que piensan que si no tiene dinero para pagar un abogado, pues obviamente pues va a recibir la condena máxima o la pena máxima de encontrarse, ¿verdad?, culpable, ¿verdad? Y es una cantidad grandísima. O sea, yo miro esto y digo, wow, de verdad, pues la gente se identificó con esta noticia de una forma increíble, ¿verdad? Y uno mira esto, ¿verdad? Y tiene que hacerse unas preguntas. O sea, esto viene en momentos donde se habla inclusive de la sentencia que se le van a imponer a una ex gobernadora del país, que por tener el dinero para negociar, tener una buena representación legal, por tener las conexiones en Washington, D.C., con su abogado, reunirse con personas del Departamento de Justicia, pues los cargos más graves que tenía o que pesaban sobre su persona, pues ya no existen. Y obviamente sí va a ser una alegación de culpabilidad y posiblemente que no tenga que ir a una cárcel. Sin embargo, y el caso lleva yo no sé cuánto tiempo, entre negociaciones y descubrimiento de pruebas y aquello y lo otro. Yo creo que esto va más de un año desde que hubieron unas acusaciones. Sin embargo, este señor le radicaron en menos de lo que canta un gallo. Y así mismo no le encontraron causa probable y le metieron una fianza que no podía pagar precisamente para que fuera a la cárcel. Y obviamente, ¿verdad?, pues su abogado logró que redujeran esa fianza y esta persona pues ahora mismo pues está en libertad con el grillete y todas las condiciones, ¿verdad?, que imponen los tribunales en este país para que una persona pueda estar libre bajo fianza. Pero créame que si un abogado no hubiera estado presente, este señor todavía estuviera preso. De hecho, dice que fue bien recibido por la población penal cuando llegó allí. Sí, porque aún la gente que está presa en este país tiene hijos también, tiene hijas. Saben lo que es la violencia, saben cómo se genera la violencia en Puerto Rico y posiblemente muchos están allí porque no tuvieron un buen abogado, porque otros que han cometido peores delitos que muchos que están presos están en la calle, porque buscaron buenos abogados que pudieron estar durante mucho tiempo radicando mociones y atrasando los casos hasta que finalmente les rebajan unos cargos terribles a unas personas y para la calle. Y si estuviste 2 meses preso o un mes y pico sin poder prestar una fianza, pues ya eso cuenta como tiempo servido. O sea, de verdad hay un problema con la justicia en el país. Sigue diciendo esta noticia. Por su parte, también la socióloga Linda Colón coincidió en la falta de confianza en el sistema de justicia, pero trajo a colación el asunto de la violencia, su relación con la pobreza y el uso de armas de fuego para incurrir en delitos. Y eso lo voy a comentar ya mismo. Yo no sé cuál es el estatus económico de estas personas que llevaron a cabo estas acciones, pero probablemente son personas que viven en condiciones de pobreza y para quienes la violencia es el pan nuestro de cada día, porque la pobreza misma genera violencia. Voy a terminar la cita. A esto sumémosle glorificar el uso de las armas. Todos los asesinatos que se vienen dando en este país últimamente son de gente que tiene portación de armas. Yo no sé, pero cada vez que yo escucho de que la violencia tiene que ver con la pobreza, como que no sé, no me cuadra, me indigna eso. Porque yo conozco gente que desde la pobreza echó para adelante a familia, que desde la pobreza educó hijos e hijas para que fueran ciudadanos de bien, de provecho del país, y fueron personas pobres. Y conozco, yo me crié en un residencial, y cuando estudiaba en la escuela elemental, escuela intermedia, mira, mi madre hacía tejido y diferentes manualidades y cosas que trataba, ¿verdad?, de conseguir que lo compraran, ¿verdad? Y con eso podía sostenerse y pagar hasta una mini renta en un residencial, porque ni siquiera, pues, en los primeros años allí pudo tener una renta negativa, a pesar de que básicamente no habían casi ingresos. Y conocí madres solteras en el residencial que echaron para adelante una familia completita de 3, 4, 5 hijos, entre hija e hijo, y todos salieron gente de provecho, gente de bien, gente decente. O sea, la pobreza no tiene que hacer que la persona sea violenta. Ah, bueno, el que es pobre y quiere ser rico en el residencial y quiere ganar dinero rápido y se mete en el mundo de la venta de drogas, pues sí, eso sí genera violencia, todo lo que da. Y las armas que usan para dirimir sus asuntos en la calle no son legales, son armas ilegales. Y aquí cada rato aparece un chamaquito menor de edad y rocea con un rifle de balas a un montón de personas en una esquina, porque ya la cosa es así en Puerto Rico. No era como hace 30 años atrás, que aquí iba a ejecutar, ejecutaba el que tenía que ejecutar, y si se le zafaba una bala y mataba a un inocente, tenía un problema en la calle o con la ganga a la que pertenecía. Ya eso no existe. Ahora la gente va y rocea un peine de balas de un rifle de eso de alta potencia y mata un montón de personas, y no le importa si hay niños en el carro, no le importa nada de eso. Pero eso no van con armas legales. Ah, que hayan personas en Puerto Rico que hayan cometido asesinato con armas legales, eso sí, pero jamás ni nunca como la violencia que se da de muertes todos los días en Puerto Rico por asuntos de narcotráfico. Así que, ¿verdad?, me molesta que siempre se quiera asociar la violencia con la pobreza. Sigue diciendo este artículo: entre tanto, el profesor retirado de criminología, Gary Gutiérrez, hizo hincapié en la peligrosidad de abrir la puerta a que un crimen sea interpretado como un acto correcto. Vamos a apostar a una sociedad de vigilantes que simplemente abran fuego contra cualquiera que se le acuse de algo. Abrir la puerta a que una persona simplemente agreda a otro por la razón que sea, alegando que es un acto de justicia, para mí me parece que es peligroso socialmente hablando, analizó, ¿verdad?, este sociólogo. Los entrevistados indicaron que no pueden anticipar si este caso servirá de motivación para que otras personas lo repliquen, o sea, que lo imiten. Pero reconocieron que el Estado tendrá que manejar la situación de acuerdo a la ley y con responsabilidad. Por lo que ha trascendido públicamente para el abogado criminalista Javier Santiago Santos, esto es un caso complejo, principalmente porque la percepción pública que se ha generado a favor del imputado, y considera en este asunto que existe una especie de enfrentamiento en términos del asunto legal y el asunto moral. Yo creo que lo peligroso es que evidentemente esto lo que revela es una fractura como sociedad bien seria, y que obviamente las instituciones deben tomar nota de esto, porque en la medida que las instituciones no funcionan, eso puede alimentar lo que ya parece ser que la gente esté en la onda de resolver las cosas por sí mismo. Esto le pone una responsabilidad mayor tanto a la policía como al Departamento de Justicia. El licenciado no descarta que la Fiscalía evalúe la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque reiteró que es muy temprano para considerar esa opción. Aclaró que los cargos que pesan sobre el imputado no cualifican para probatoria. Indicó que, no, que procede la vista preliminar donde se pueden mantener los cargos o cambiar. Bueno, vamos a... Esto continúa, ¿verdad? Pero vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con más de esta historia cuando regresemos de la pausa. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. ¡Atención, Lares! El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favoritos. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Di Rollo, el sabor que te hace sonreír.
Atención, Lares y comunidades cercanas. Masa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Masa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Masa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, Barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Masa Bakery estamos listos para servirte.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Los ahorros para gozar el verano están en Mr. Special. Costillas de cerdo Estados Unidos congeladas a 1.89 libra. Chinas mandarinas Cuties Estados Unidos, paquete de 2 libras a 2.99. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 89 chavitos cada una. Agua Salutaris, caja de 24 unidades de 16.9 onzas a 2.89. Cloro Mr. Special de un galón a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 16 de julio en Mr. Special.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segundo segmento del programa de hoy y continuando, ¿verdad?, con lo que estuvimos conversando en el primer segmento en relación a esta sonada noticia, ¿verdad?, que cubrió el espacio noticioso, radial, televisivo, prensa escrita, ¿verdad?, y que ha generado tantas pasiones y comentarios de un lado y de otro. Estaba leyendo una noticia que apareció publicada el miércoles pasado, donde trataron, ¿verdad?, de dar una balanza, tocar balanceadamente, ¿verdad?, la noticia, cubriendo todas las partes, ¿verdad? Y el segmento final de la noticia aparece bajo un titular que dice: piden confianza, y pone la palabra confianza entre comillas. Me llama mucho la atención que la periodista ha puesto un montón de palabras entre comillas aquí, ¿verdad? Dice: a raíz de la conmoción que provocó el caso, el Departamento de Justicia, en declaraciones escritas, reiteró su compromiso, y vuelven las entre comillas, y apoyo hacia las víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo hizo un llamado a confiar en el sistema judicial y recurrir a los procesos legales establecidos. Continuará Justicia su investigación con el rigor y la sensibilidad que este caso amerita, garantizando los derechos de todas las partes involucradas, atendiendo a la necesidad de justicia, prevención y protección de las víctimas, precisó la agencia. De otra parte, la hija del imputado expresó en una entrevista con Noticentro, Guapa TV, que su papá no es malo, me pone entre comillas, y que el que lo conoce, y vuelve las entre comillas, sabe lo que es y cómo es él. Entre tanto, un familiar del occiso dijo en una entrevista televisiva a Telemundo que se trató de una acción desproporcionada y que cuando el hoy imputado llegó hasta el residencial para supuestamente llevar a su yerno al cuartel de la policía, el joven ya estaba dispuesto a entregarse por las heridas que le causó a su pareja. Contó que el individuo salió con las manos arriba porque sabía que su suegro tenía portación de arma. La mujer, que no se identificó, sostuvo que si González Varela lo mató, tiene que cumplir por sus actos. La vista contra González Vargas está pautada para el 22 de julio. Y le añade esta línea a la noticia, a la periodista, y dice que en un caso similar, el 25 de febrero de 2022, Donald Lee Pesca Santiago, de 54 años, dio muerte en Bayamón a su yerno, Omar Nieves Rivera, de 41 años, en medio de una discusión con su hija. Y me acuerdo de ese caso, me acuerdo, ¿verdad?, de haberlo escuchado en los medios. No recuerdo, ¿verdad? Y cuando leí la noticia ahora, pues no tuve el tiempo para buscar ese nombre, ¿verdad?, en las redes sociales, para ver cuál fue el resultado de ese caso del 20, 22, pero fue un caso similar. Pues mire, esto ha traído una oleada de comentarios en las redes sociales. Me llamó mucho la atención un post que pone en su página de Facebook un buen amigo, abogado, licenciado Edric Vivoni, que dice lo siguiente: el propio gobierno ha demostrado una y otra vez cómo se dañan nuestro sistema de justicia. Lo manipulan para reprimir y perseguir, así como para favorecer y proteger. Los dos ejemplos más recientes: ex representante Mariana Nogales Molinelli, ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y ahora reclaman que confiemos. El mal uso y abuso tienen consecuencias. Esto fue una foto que corrió por el internet y la publicó el licenciado con un comentario de él, ¿verdad?, que dice: el modelaje del liderato político y las instituciones gubernamentales, muchas veces ávidas de publicidad, tiene un efecto directo e indirecto en la ciudadanía. Los medios se ocupan de darle cobertura porque eso vende. Pero detrás de todo hay un pueblo compuesto de una amplia gama de personas que observa, asimila, aprende, llega a sus propias y personales conclusiones y responde. ¿A quién le corresponde la responsabilidad por sucesos como la de este padre que mató al agresor de su hija? ¿Cómo se distribuye? Y obviamente pues recibe 12 comentarios. Y muchas personas dirán, pues estos no son muchos comentarios, sí, pero claro, los comentarios que hacen las personas pues están muy bien hechos y vale la pena leerlos. Escribe una persona y le contesta al licenciado, ¿verdad?, que aparece o publica bajo el nombre de Maestra Frances, y da su opinión, que lee así: este lamentable caso se analizará de muchas formas. Unos lo relacionan con política, aludiendo a un sistema judicial que no funciona. Sin embargo, en mi opinión, quien lo mire desde esa perspectiva se enfoca en la punta del iceberg. Este asesinato, porque señores, no importa cómo se mire, es un asesinato, surge como consecuencia de múltiples factores. Un padre desesperado al ver a su hija en un hospital sangrando por una herida. Una hija que decidió vivir con un joven de solo 21 años, inmaduro y abusador. Un joven de 21 años que no controló sus emociones y respondió de forma agresiva y violenta contra su pareja que le lleva 10 años. Una familia y vecinos que saben y callan. Una familia que no supo educar a un niño para que fuera un hombre con principios, valores y respeto hacia la mujer. Otra familia que no supo educar a una niña para que se valorara y fuera una mujer íntegra de principios, para que entendiera que ella tenía valor y que nadie tendría derecho de maltratarla. Un sistema educativo en el cual se exige que no se establezca distinción alguna por género, lo cual suena muy bonito, pero en la realidad no lo es. Un acceso limitado a jóvenes en las redes sociales y el internet, adoctrinándose con los peores ejemplos en un submundo completamente amoral. Iglesias en las cuales se predica la palabra de condena y muy poco se habla del amor de Dios. Una sociedad que ignora el abuso, se ríe de los problemas, rinde pleitesía a la estupidez y en la cual demostrar capacidad es visto como un acto de rebeldía. Una sociedad que ha privado a los padres del derecho de corregir a sus hijos, porque a los jóvenes no se les puede alzar la voz ni castigar, y muchísimo menos ponerle la mano encima, aunque ellos agredan a sus padres, porque se considera maltrato, y los hijos envalentonados amenazan a sus padres con llamar a la policía. Partidos políticos en los cuales sus seguidores demuestran poca tolerancia. Un gobierno en el cual impera la corrupción de todos los colores. un sistema judicial en el cual si tienes dinero tus derechos imperan sobre cualquier acción y si no tienes dinero tus derechos no valen nada. Señores, este asesinato abre una caja de Pandora. El sistema debe cambiar desde lo que se considera lo más simple y en realidad es la roca en la cual todo lo demás se sostiene, la familia. Uf, comentario, varias personas le dieron like, incluyendo el licenciado Ivoni, que le dio las gracias, ¿verdad?, por el análisis, ¿verdad? Y le, ¿verdad?, le agradece y le dice, da mucho que pensar, que reevaluar y redirigir. Esa familia requiere de educación en valores y normas de conducta. La iglesia y la escuela, bien enfocadas, pueden hacer el cambio significativo. La mejor definición que he encontrado de libertad es la capacidad de elegir, dirigida por la ética, con el fin de procurar la justicia. Y obviamente, ¿verdad?, pues ponen un afiche aquí para que la gente lo pueda leer. Hay otra persona, ¿verdad?, que comentó que no se puede comparar un asesinato con casos de políticos y politiquería. No es cuestión de confiar o no. Así es la justicia desde el mundo, desde que el mundo existe. Resultado depende de tantas vertientes que están para ser utilizadas por ambas partes. Pero al final todo depende del cristal con que la mires cuando no eres parte del caso. Desde afuera todos tiran para donde más le convenga, políticamente hablando. Y ese es el verdadero problema, mezclar política con cada una de las cosas que ocurren en el país. Y sí, tiene ¿verdad?, la amiga lectora que contesta en este post que coloca el licenciado Eric Vivoni, pues tiene su punto, obviamente, ¿verdad? No se pueden mezclar cosas aquí porque tenemos esa tendencia de mezclarlo todo y todo es política. Pero, obviamente, cuando la gente mira lo que ocurre con gente que tiene dinero versus lo que le ocurre a gente que no tiene dinero, pues mi hermano, pues tiene que darse cuenta de que aquí la gente ya ha visto personas que ¿verdad?, que ya han fallecido en estos casos de violencia doméstica, hicieron todas las gestiones habidas por haber y el sistema falló. Y cuando digo el sistema, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los jueces, de la judicatura. Y cuando el sistema falla en cosas que son básicas, donde se pueden enviar mensajes contundentes, pues mire, mi hermano, ¿qué hace la persona? Pues piensa que no tiene, que no tiene opciones, que se van a quedar con la ofensa, que se van a quedar con el dolor, que se van a quedar con la culpa y las preguntas de qué pude hacer, qué no hice, y que ya no tengo esta hija o este hijo en el mundo de los vivos. Y esto ocurre para las dos parte, ¿verdad?, de esta familia, porque hay una familia que va a llorar la muerte de su hijo, ¿verdad? Pero la realidad es que vivimos en una sociedad donde el gobierno está pidiendo confianza, y yo creo que debería esforzarse un poquito más en ganarse esa confianza, siendo más ágil. O sea, yo sé que hay otros elementos, ¿verdad?, que pueden traerse a colación, que si, mire, que si no hay tantos policías, o que justicia a veces falla, o que un fiscal cita a una persona en vez de someterle un caso inmediatamente, o dejan personas violentas en la calle para someterle a la siguiente semana con el peligro que eso puede suponer para testigos y para víctimas. Todo eso está pasando en Puerto Rico ahora mismo. O sea, una moción, uno lee el periódico esta misma semana que tienen que obligar a la gobernadora, ex gobernadora Wanda Vázquez, para que vaya al tribunal para la sentencia. Y yo digo, pero ven acá, pero no se supone que toda persona que se declara culpable, en la inmensa mayoría de los casos, tengan que dar cara el día de la sentencia para estar allí y escuchar la sentencia que le van a dar. O la gente tampoco quiere zapatearse el asunto de los medios de comunicación y de salir de un tribunal después de haber hecho una admisión de culpabilidad. Y la ex gobernadora, pues, ¿verdad? Le asistieron todos los derechos que tenían y decidió que lo mejor que podía hacer era declararse culpable después de todas las ventajas que tuvo en el proceso por las conexiones y aquello y lo otro. Entonces uno lee, pues, que también quiere zapatearse, estar presente el día de la sentencia, y esas cosas la gente las lee y molestan. Porque si fuera el hijo del que vive en el residencial, mire, mi hermano, una fianza millonaria y puede salir bien si no le celebran el juicio en el tiempo acordado y lo sacan de la calle bajo fianza, porque tiene que ir a juicio como quiera y tiene que cumplir cárcel. Pero aquí la justicia parece que para uno es de una manera y para otro de otra, y eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque puede alimentar que gente quiera cobrarse la justicia por sus manos. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¡Atención, Lares! El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favorito. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Di Rollo, el sabor que te hace sonreír.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
Atención, Lares y comunidades cercanas. Massa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Massa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Massa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Massa Bakery estamos listos para servirte.
patronos, dueños de negocio de Aguadilla, Conexión Laboral Noroeste y el municipio de Aguadilla te invitan a la ruta de impulso patronal. Talleres libres de costo, sobre manejo de empleados, clasificación correcta del personal, licencias, despidos y políticas de cumplimiento que todo patrono debe saber. El viernes 11 de julio a las 8:30 de la mañana en el Centro Tres Palmas de Aguadilla. Para inscribirte libre de costo, 787-819-1500. Patrono con igualdad de oportunidades de empleo. Subvencionado con fondos de la ley WIOA.
Los ahorros para gozar el verano están en Mr. Special. Costillas de cerdo Estados Unidos congeladas a 1.89 libra. Chinas mandarinas Cuties Estados Unidos, paquete de 2 libras a 2.99. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 89 chavitos cada una. Agua Salutaris, caja de 24 unidades de 16.9 onzas a 2.89. Cloro Mr. Special de un galón a 2x4 pesitos. Válido hasta el 16 de julio en Mr. Special.
En Comercial, Hermanos Barret, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero tocar en el mismo dos noticias también que aparecieron esta semana. El día de ayer, jueves. Ambos periódicos, ¿verdad?, de circulación general en Puerto Rico, Vocero y el periódico El Nuevo Día, le dedicaron páginas completas, le regalaron páginas completas al movimiento feminista, ¿verdad?, para que pudieran hablar sobre la situación de este asesinato, ¿verdad?, que se dio, que hablamos ya en las primeras dos segmentos del programa, donde una mujer pues sale herida. Pero independientemente de que hayan feminicidio o no en Puerto Rico, cada vez que ocurre un evento como este, la prensa en este país lo que hace es tratar de empujar las ideas izquierdosas de unos grupos que están en la academia, otros que están en colegios profesionales, como es el Colegio de Trabajadores Sociales, y otros más que son activistas. Y entonces, pues, obviamente, traen por los pelos siempre, ¿verdad? Y lo van a seguir trayendo hasta que puedan un día lograrlo. Que esto se resuelve con un currículo de perspectiva de género. Y curiosamente, debajo de la página del Vocero, donde se publica todo este anuncio de, ¿no?, que si el machismo, que si las normas culturales, y qué sé yo, pues aparece un anuncio de Bad Bunny, ¿verdad?, de todos los conciertos que va a tener durante todo este fin de semana, y cuya figura ha sido glorificada y exaltada durante esta semana que ha pasado y las próximas dos semanas. Eso será día, mañana, tarde y noche. Y obviamente, mire, yo siempre he dicho, yo he estado en estas luchas durante años. Y siempre he mencionado, ¿verdad?, que cuando se hacen señalamientos, ¿verdad?, Yo no voy al lado personal, yo discuto ideas, ¿verdad? El muchacho es famoso, millonario, y empezó cantando una basura bien brutal. Todavía pueden haber letras y contenido que objetualizan la mujer. Pero usted no ve estos grupos feministas haciendo ese tipo de denuncias ni contra Bad Bunny ni contra ninguno de los otros individuos que están en el género urbano, que tienen unas letras sumamente, totalmente explícita, por no decir que son pornográficas y obscenas, porque caerían dentro de esa categoría. Lo que pasa es que en Puerto Rico ya no es política pública combatir la obscenidad. Para los 80 hubieran aterrizado en el tribunal fácil, fácil. Y hasta el 90, yo llegué a radicar unos casos cuando estaba Londel Grau bien, bien activo aquí en Puerto Rico, con un contenido no solamente de explícito de sexualidad, sino de violencia, de exhortación a la violencia contra la policía, la glorificación del consumo de drogas. Sometí casos que después llevaron a una discusión pública del país y mucha gente bajó el contenido explícito, y empezaron la cuestión aquella de los clean lyrics en Estados Unidos, y dos o tres personas a las que estaban bien terribles, pues, ¿verdad? También bajaron el diapasón, ahora son millonarios. Y tan pronto bajaron parte del diapasón, pues mire, se fueron comercial y olvídese. Hicieron toda una carrera que le ha dejado millones de dólares. Y obviamente esa es la meta cuando se hacen señalamientos de naturaleza pública contra artistas o contra personalidades que de alguna manera explotan la sexualidad humana en una forma negativa. Que puedan hacer arreglos, ¿verdad?, en esos contenidos, una vez que la vida le ha permitido, ¿verdad?, pues alcanzar fama, alcanzar fortuna, pues uno siempre pensaría, wow, en algún momento alguien tiene que recapacitar y decir, wow, voy a devolverle al país, y especialmente a la niñez, pues algo bueno, algo positivo, ¿verdad? En términos, ¿verdad?, de los mensajes que se envían. Pero mire, aquí aparece esta noticia, periódico El Vocero, no voy a leer la del Nuevo Día, porque es otra página completa, con los mismos personajes diciendo las mismas cosas. Titular, como dar palos a ciegas, el curso de manejo de emociones ante la violencia machista. Y dice así, el curso de salud emocional en acción que inicia en las escuelas del Departamento de Educación a partir de agosto será como dar palos a ciegas contra la violencia machista, si excluye la perspectiva de género, la socialización y el entorno en que crecen las personas, apuntaron los trabajadores sociales. ¿Ves? Y ahora, además de perspectiva de género, pues le añaden un par de cosas que pueden ser cosas buenas que se incluyan en un currículo, pero es para encajar el famoso currículo de perspectiva de género que ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado, y que lejos de minimizar o bajar la incidencia de violencia contra la mujer, la ha aumentado. Qué curioso. Y no es curioso nada, es que es lógico. O sea, las campañas tienen que ser de educación, las campañas no pueden ser de demonización de los sexos, las campañas no pueden ser un asunto de hombres versus mujeres, porque los hombres y las mujeres se complementan. Y si hay respeto en una relación, si la gente valoriza la otra persona en una relación, pues mire, la violencia va a ser mínima. Por no decir que la gente pues no van a tener episodios, ¿verdad?, de violencia que esté tipificada como delito, ¿verdad?, en las leyes del país. Y siempre que pasan estas noticias, pues salen los mismos personajes. El Observatorio de Equidad de Género alertó sobre una emergencia por los homicidios que hasta el 30 de junio cobraron la vida de 29 mujeres, según el informe. La organización exigió voluntad institucional para detener los casos en que las 16 de las víctimas eran madres. Departamento de Educación propuso una carta circular, 12 horas anuales de cursos para el manejo de emociones bajo el currículo de equidad y respeto entre todos los seres humanos. ¿Qué es el currículo que debe darse? Equidad y respeto, es igualdad y respeto entre los sexos. Pero los izquierdosos quieren algo más, quieren que se le ponga perspectiva de género para entonces meter toda la ideología de género por boca, ojo y nariz a la niñez puertorriqueña y a los adolescentes en las escuelas. Porque de eso es que se trata la ideología de género, ideología. Vamos a poner a los hombres y a las mujeres a pelear y qué sé yo qué, porque vaya, eso es lo que la gente quisiera en este país. En vez de hablar de equidad y de respeto. Eso es lo que dice el currículo ahora mismo del Departamento de Educación. Pero esta gente y estos ideólogos y estos académicos no van a estar tranquilos hasta que no le pongan en las escuelas públicas lo que ellos desean. Y les deseo mucha suerte porque no creo que van a tener demasiadas bajo la administración de Donald Trump en los Estados Unidos y las órdenes ejecutivas que ya ha promulgado. Y que el Departamento de Educación aquí tiene que seguirlas. Porque si no las sigue, pues pueden quedarse fácilmente sin una cantidad de fondos asignados al país. Así que mire, ya no es cuestión de que aquí se da la pelea chiquita de grupo, sino que ahora la gente tiene que considerar que ya hay unas políticas nacionales. Y aquí pues obviamente sigue pues hablando de que si se habla de equidad y de respeto, pues no se va a modificar la cultura de machismo. ¿Y cómo se va a modificar? ¿Cómo se va a modificar? O sea, ¿haciendo qué con los niños de este país, con los varones? ¿Haciendo qué? O sea, y obviamente yo tengo que entender que aquí se dan unas dinámicas donde hay unas educaciones que tienen que también darse en el hogar, no solamente en la escuela. Yo creo que currículos de esto no estaría de más que en algún momento dado se citaran reuniones con padres para de alguna manera darle a los padres herramientas para reforzar lo que ese muchacho o esa muchacha va a recibir en el salón de clases en términos de valores y de respeto. Pero pues usted sabe cómo es que opera nuestro país. O sea, aquí pues no, la gente que se debería escuchar no se escucha. Y la gente que deberían ponerle un chambón en la boca para que no sigan hablando estupideces, pues son los que están todos los días en los medios de comunicación, pues tratando de adelantar ideología. Y no es que la gente no hable, es que la gente que está escuchando puedan escuchar las dos caras de la moneda. Puedan escuchar lo que dicen las ultrafeministas radicales en este país y puedan escuchar lo que dicen los grupos de mujeres conservadoras del país. Pero eso no es lo que ocurre. Se escuchan a una y a otra se invisibilizan. Y los primeros que invisibilizan son los medios, especialmente los escritos, bien hipócritas, que aparece una página completa, pero ni siquiera una cita de alguna persona del sector conservador. Y entonces, pues obviamente se aprovecha cada noticia de violencia que se pueda generar en este país para montarse en ese caballito para ver de qué forma y de qué manera pues pueden lograr que el grifo de fondos públicos se quede abierto. Y ya hay noticias ahí que muchos de estos grupos militantes les cerraron el grifo. Y que las administraciones que dicen que son conservadoras, como el PNP, pues deberían cerrarle el grifo a grupos que eventualmente ni siquiera van a votar por ellos. E ideológicamente están en el otro lado del espectro. Son socialistas, algunos marxistas, leninistas, que compraron todas las teorías de Marx con relación a la relación de los sexos y que piensan que ahora pueden añadirle a la cuestión de ricos versus pobres, añadirle ahora también la cultura de hombres contra mujeres. O sea, como si una fórmula como esa pues minimizara la violencia, en lo contrario, lo que hace es exacerbarla. Pero no escuchamos a esas mismas personas pidiéndole responsabilidad a las personas que son los artistas principales del país. Porque como son los artistas principales, no se pueden tocar. Porque si los tocan, les caen encima y prefieren hacer silencio. Oiga, pero es que eso es parte de la ecuación. Lo que en la cultura se produce como educación y llega a la niñez, se va a convertir en una conducta en un momento dado. Y yo lo llevo años diciéndolo, de la manera que un hombre ve a una mujer, de esa manera la va a tratar. Si la ve como su igual, si la ve como una persona que tiene los mismos derechos que tiene él y que es tan ser humano como es él, pues mire, tiene que tratarla con respeto. Pero cuando una persona ve a otra como una cosa, ¿para qué son las cosas? Para usarlas. ¿Para qué son las personas? Para amarlas, para valorizarlas. Son ecuaciones que son simples. Pero cuando usted quiere amar las cosas y usar las personas, pues ahí se genera violencia. Eso siempre ha sido así. Por eso es que es importante estar atento, ¿verdad?, a todas estas dinámicas. Bueno, el tiempo se me terminó. Solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, lleve a su familia. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes. Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio.